Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Entre tanto turrón, champán, regalos, cenas y fotos en familia, os damos un descanso en Navidad. Ahora toca enterarse de lo que más interesa a los universitarios. En este programa, en mitad de las Navidades, Santi y Elsa ponen voz a la Escuela de Teatro de Zaragoza. Sus alumnos, tras estudiar 4 años, no consiguen ningún tipo de diploma o certificado. Así que Crónica de Campus ha querido poner el foco en su situación para conseguir cambiar su realidad. ¿Alguna vez habéis estado en alguno de los laboratorios de las facultades de Medicina o Ciencias? Crónica de Campus se fue de visita para saber cuál es el grado de seguridad que tienen y los métodos de acción en caso de accidente. El sabor latino ha llegado a la universidad gracias al Colegio Mayor de Santa Isabel. Marta fue a una de sus clases y os lo acerca. Como aquí todos somos muy curiosos, hemos querido saber cuáles son vuestros planes para estas Navidades. ¿Montaña, playa, en el pueblo, en familia? Para resolver nuestras dudas, nuestras dos Cristinas del programa han salido al campus y han preguntado. Esto es solo un poquito de lo que podéis escuchar en todo el programa, así que si os interesa, quedaos que comenzamos.
Más de 30 años enseñando a sus alumnos las técnicas del arte dramático. 30 años de ganas, ilusión y una gran esperanza que parece no llegar nunca. Los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza vuelven a la carga para pedir que sus estudios se reconozcan y se homologuen como título universitario.
Desde la dirección de la escuela se ha tratado de llevar a cabo numerosos planes para conseguirlo. Algunas de las propuestas más importantes presentadas ante el Gobierno de Aragón han sido la redacción de un presupuesto cero, el planteamiento de una redacción de asignaturas profesores y un horario de mañanas. Escuchamos ahora a Marisa Noya, la que fue directora de la escuela hace 10 años.
Lo que hicimos fue plantearlo al ayuntamiento con un programa de asimilación de asignaturas, de horarios, de todos los conceptos que en ese momento se requerían para la titulación. Hicimos un presupuesto mínimo para que no nos dijeran que es problema de dinero. Estuvimos peleando, pero informes casi a un punto. Hubo un año que casi a punto, pero nunca se llegó. Y llegamos a hacer incluso estudios de presupuesto cero.
Zaragoza es una de las pocas ciudades de España que no reconoce todavía unos estudios que dependen de la administración pública. Los alumnos dedican, como cualquier otro universitario, 4 años al aprendizaje de sus estudios. Aún así, no hay ningún título que avale su trabajo.
Una constante que parece tener su origen en la coyuntura económica actual, aunque hace años esta era la misma excusa.
Hace 6 o 7 años ya nos hablaban de problemas económicos. Imagínate ahora, con la crisis. Evidentemente, el consejero que tenemos ha estado muy por la labor siempre, porque él fue también, Jerónimo Blasco, el que creó la escuela en su momento. Pero claro, ahora también resulta que el Gobierno de Aragón tiene un signo político distinto al ayuntamiento.
Dado que estas enseñanzas artísticas no son consideradas en Zaragoza como estudios universitarios de grado, no es necesario superar la PAU para acceder a la escuela. Aún así, el futuro alumno tiene que superar una semana de pruebas. A continuación, nos lo explica Blanca Resano, profesora de la Escuela Municipal de Teatro.
Las pruebas de selección consisten en una semana de pruebas que los alumnos están o bien trabajando con los profesores de cuerpo, haciendo pruebas de danza, de educación física, y luego están también con los profesores de interpretación que están realizando un monólogo que tienen que preparar para las pruebas.
Ante la situación que viven, los estudiantes se consuelan con la idea de que el talento está por encima de cualquier título. Así, el que vale y lo demuestra tendrá las mismas oportunidades en el mundo del espectáculo que cualquier otro artista.
Esgrima, trapecio, cintas, danza, obras maestras, los medios no son pocos. A pesar de ello, son muchos los que deciden continuar su aprendizaje en escuelas de gran prestigio en Madrid y Barcelona. Una de las clases de arte abrió sus puertas a nuestros micrófonos e Isabel Pérez, alumna de primero, nos contó cómo se vive esta situación en la piel del estudiante.
Porque queremos que nuestros estudios estén reglados. Por supuesto, en el resto de comunidades autónomas, Valencia, Madrid, Barcelona, etcétera, tienen escuelas superiores de arte dramático, con lo cual salen con un título de escuela superior, o sea, universitario. Nosotros no. Tenemos el mismo programa, estamos adaptados al plan de Bolonia, pero eso no nos da nada. Tenemos 3 años de curso, pero en realidad no tenemos un título universitario para justificarlo.
Lo que no falta son ganas. Alumnos y profesores seguirán luchando por el derecho al reconocimiento formal de su esfuerzo e ilusión.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica. Placas de Petri, probetas, tubos de ensayo, máquinas de centrifugado son algunos de los materiales que podemos encontrar en los laboratorios. Con cantidad de recipientes se pueden llegar a hacer grandes descubrimientos que nos protejan y salven de muchas enfermedades. Pero para poder descubrirlas hay que saber manipularlos.
Los laboratorios científicos se clasifican en 4 tipos según el grado de peligrosidad y contaminación. Además, según el grado, las características de diseño y construcción van variando. El laboratorio de nivel de bioseguridad 1 trata con bacterias de bajo riesgo de contaminación biológica. Sirven para la enseñanza básica e investigación de los alumnos. En ellos se requiere llevar la bata, el pelo recogido y los guantes de látex. Pero en algunas ocasiones, los guantes hay que quitárselos para evitar posibles quemaduras y otros pequeños incidentes dentro del laboratorio.
Miguel Bolea, técnico en genética forense de la Facultad de Medicina, nos lo explica.
En uno de esos barracones al lado de ciencias, en el cual se escapó algún tipo de sustancia y, bueno, hubo algunas personas pues intoxicadas y luego o con reacciones alérgicas, en fin, que tuvieron que ser tratadas médicamente, ¿no? Que hay pocos riesgos, pero alguna vez sucede.
Los siguientes son los laboratorios de nivel de bioseguridad 2. En estos ya se empieza a hacer servicios de diagnóstico e investigación. La ventilación empieza a tener vital importancia por el centrifugado de aerosoles. Estos 2 niveles, el 1 y el 2, son los más comunes.
Ya son menos comunes el tipo de actividades que hacen los laboratorios de contención nivel 3. En el caso del de la Universidad de Zaragoza, tiene vital importancia. Desde hace 20 años están investigando con la bacteria del virus de la tuberculosis. Seguramente habéis oído o leído en los medios la gran labor científica que están haciendo. Otro ejemplo es el laboratorio de veterinaria del doctor Juan José Badiola, conocido mundialmente por el estudio de los efectos que hacen en los seres humanos el mal de las vacas locas.
En este tipo de laboratorios solo puede entrar personal autorizado. Tienen un protocolo para acceder a ellos. Se pasan por 2 procesos de esterilización para evitar que entren sustancias nocivas del exterior. Además, tienen un flujo direccional del aire. Los investigadores, ya que se impide la entrada a los alumnos, tienen que llevar ropa más especial, batas desechables, calzas para los pies, 2 pares de guantes y una mascarilla distinta a la de los otros niveles de laboratorio.
En el laboratorio de este nivel, situado en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, cada vez que se abre una puerta, las cámaras de seguridad entran en funcionamiento. El grado de control es exhaustivo. En los laboratorios de primer grado son los únicos en los que se tiene un menor rigor en el control y aún así lo dejan todo preparado para su limpieza.
La señora de la limpieza, ¿no? Y viene por aquí, pues eso, pasando el trapo por todo el coche, donde en las mesas usted no toque nada hasta que yo no le diga cómo hacerlo o le quite los reactivos para que usted pueda quitar el polvo, ¿no?
Del último nivel, contención máxima 4, solo existe uno en España. Los requisitos de contención son similares al nivel 3 y sistemas de ventilación y protección más exhaustivos.
Una vez terminadas las investigaciones, ¿qué se hace con los residuos? Una empresa privada homologada por la DGA se encarga de su recogida y destrucción. Pero antes, la universidad se encarga de embalar y etiquetar las sustancias infecciosas ya esterilizadas.
Hay un protocolo de evacuación de los laboratorios de tanto los residuos químicos como biológicos. Esto la universidad lo tiene contratado a una empresa exterior. Cada cierto tiempo pasan a recogerlos. Y eso es lo que os puedo decir, que está bien establecido el procedimiento protocolo de evacuación de residuos.
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, la UPRL, exige la señalización mediante símbolos, pictogramas e indicaciones de peligro para destacar los riesgos principales.
Pero a veces muchos de los requerimientos que se piden para cada tipo de laboratorio, el presupuesto impide tenerlos. Problemas de ventilación, falta de espacio, de material o reutilización de mascarillas son algunos de los problemas que sufre nuestra universidad.
Esto también depende del departamento. Si comparamos los laboratorios del Departamento de Genética Forense con el de Microbiología, las diferencias se ven por sí solas. Esto es porque el Departamento de Microbiología recibió una subvención de la Unión Europea que le permitió mejorar sus instalaciones. Sin embargo, en el Departamento de Genética Forense apenas hay ventilación, espacio para los investigadores e incluso goteras.
Pero estad tranquilos con la seguridad biológica del campus. Por ejemplo, en caso de que ocurriera algo en el laboratorio en el que están trabajando con el virus de la tuberculosis, el protocolo de acceso está tan controlado que ningún tipo de bacterias podría salir de ahí.
Si te gusta bailar y dispones de tiempo libre, esta es tu noticia. Uno de los bailes más reclamados, divertidos y sensuales, el latino, lleva en la universidad 10 años. Y os preguntaréis dónde. Estas clases se imparten al lado del recinto universitario, concretamente en el aula del Colegio Mayor de Santa Isabel. Sus alumnos están divididos en dos grupos en función de su experiencia y si anteriormente se han formado en este cursillo. Así que si decidís apuntaros y no sabéis, no os preocupéis porque está el grupo de iniciación para empezar más suave e ir adquiriendo poco a poco más destreza en la danza. El baile latino es suelto, marchoso y aunque no lo creáis, se requiere tener conocimientos en ejercicio aeróbico. Algunos de los bailes latinos son el cha-cha-cha, la salsa o el paso doble. Pero, ¿cuáles son los que más gustan entre los alumnos?
La salsa, sobre todo la salsa cubana, porque hay dos tipos. En línea y cubana, ahora se está bailando más en línea, en los bares y está como más de moda, pero aquí en clase nos gusta más la cubana.
El más interesante es la salsa porque es el que más coreografía tiene, el que más figuras posee, pero también a mí me gusta mucho la bachata porque es muy sensual, muy erótica y muy romántica y me gusta mucho también.
Vale, pues ya está, pues mucho.
Con respecto al precio de las clases, este resulta más barato que el de cualquier academia de baile, ya que están dirigidos fundamentalmente a los universitarios o trabajadores de la universidad. Si finalmente decidís apuntaros, contactad con Laura, la profesora y encargada del cursillo, en el correo elalmacendelasartes@gmail.com. Poned almacén con Z y a bailar.
Las calles alumbradas con luces de colores, bolsas llenas de regalos, el tradicional Belén de la Plaza del Pilar, y es que no hace falta mirar el calendario para confirmar que ya estamos en Navidades. Este año las vacaciones para los estudiantes comenzaron el día 21. La Universidad de Zaragoza cierra sus aulas y profesores y alumnos se despiden hasta la vuelta de las fiestas.
Las Navidades son unas fechas en las que muchas personas aprovechan para hacer aquello que durante el curso no pudieron. Con más de 2 semanas de vacaciones, ¿qué planes tienen nuestros universitarios?
Pues me reúno con la familia, o comemos o cenamos, y siempre estamos de tertulia después, de risas, pasándonoslo bien, divirtiéndonos.
Bueno, pues me voy al pueblo y ahí nos reunimos toda la familia, comemos todos juntos, además como están los niños pequeños, pues es muy bonito porque les hacen mucha ilusión los regalos y esas cosas.
Tengo familia la mayoría en Castilla-La Mancha y Madrid, pues nos vamos ahí, y la Nochevieja pues suelo también salir con mis amigos, así al Sella y por ahí, a cogernos una buena fiesta.
Nos vamos todas mis amigas a la Puerta de Brandeburgo, que hay una macrofiesta y ya llevamos 3 años yendo.
Nochevieja me junto con mis amigas para ir de cotillón y celebrar el año nuevo con buen pie.
Pues estas Navidades, como todas, voy a aprovechar para estudiar y meterle caña porque a la vuelta de Navidades vienen los exámenes y luego pues los días importantes, o sea, el 24 por la noche y el día 31, el día de Año Nuevo, pues cena familiar. Y luego el día de Año Nuevo pues no voy a ir de cotillón, pero voy a ir a un pabellón con mis amigas.
Pues estas Navidades aprovecharé para estudiar y leer un libro que quería leerme hace mucho tiempo. También había pensado ir a patinar sobre hielo y si me da tiempo ir a esquiar, que me gusta.
Pues bueno, navideño digamos, estudiar porque los exámenes de enero están al caer, visitaré a mi familia y pasar el tiempo con mi novia.
Estos son los planes de los estudiantes, pero aunque algunos no lo crean, los profesores también cogen con ganas las vacaciones.
Pues estar con mi familia, compartir las celebraciones navideñas y seguir investigando y trabajando, preparando clases, lo que solemos hacer los profesores.
Bueno, además de descansar y disfrutar de la familia, voy a dedicarme a pintar un piso, a viajar un poquito y a leer.
Como hemos oído, en estas fechas se pueden hacer muchas cosas, estudiar, visitar a la familia, esquiar, quedar con los amigos, descansar. Bueno, así que disfrutad de las vacaciones y con mucha moderación de las abundantes comidas navideñas y de los brindis en compañía. Desde Crónica de Campus os deseamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos a la vuelta de las fiestas.
¡Feliz 2013!
Aquí terminamos por esta semana. Ya sabéis que si os gusta el mundo radiofónico podéis participar en el programa y venir al estudio de grabación. Síguenos en nuestro Twitter @crónicacampusuz. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la próxima semana. Adiós.